Todo lo contrario a la monotonía de la que habla Shakira es la posibilidad de nuevos mundos, de historias que te genera la literatura, y de eso vamos a hablar en este instante con una hermosa nota que va a hacer nuestro compañero Facundo Paredes.
Exactamente, Sonia, porque habíamos dicho que hoy 18:30, aquí muy cerquita de la radio en Homo Sapiens, en la librería que está aquí muy cerca de la emisora, se va a presentar el nuevo libro de Eduardo Sacheri, Los días de la revolución, una historia de Argentina cuando no era Argentina, una faceta nueva en cuanto a libros de Eduardo Sacheri, porque como decíamos hoy, Sacheri es profesor de historia antes de ser escritor, así que y nos damos el gusto de tenerlo aquí con nosotros en comunicación. Eduardo, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre, Sonia Tesa y todo el equipo de La Siesta Jugada te saluda. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Facundo? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, todo bien. Bueno, Eduardo, decía, una faceta nueva de vos como escritor. No es nuevo vos hablando de historia, porque lo sos antes de ser incluso escritor. ¿Cómo fue ese cambio de escribir muchísimo de ficción y en este caso algo distinto a lo que venías haciendo? ¿Cómo fue ese cambio en vos?
Mira, Facundo, en realidad yo venía con estas dos profesiones como por caminos paralelos. Por un lado, mi tarea docente en la Universidad de Buenos Aires y en escuelas de la provincia de Buenos Aires, y por otro lado, por vía separada, digamos, escribir libros, que era siempre ficción. Me pareció interesante llevar al gran público, entre comillas, la posibilidad de que tomen contacto con laburos muy buenos que se hacen en las universidades argentinas, que realmente en historia se investiga muy bien y con mucha profundidad y con mucha diversidad, pero como que le cuesta a esa historia más científica llegar amena al gran público. Entonces me pareció que era una linda oportunidad de intentar esa aventura, y la verdad es que el libro tuvo una buena recepción, y entonces parece como un camino interesante para perseverar.
Claro. ¿Y de qué va Los días de la revolución? Ahí veo que, bueno, vos aclarás que no sos historiador, sino más bien un profesor de historia que escribe, y está buena la aclaración. Quiero decir que no hay una investigación de algo nuevo en ese sentido, pero me gustó mucho por ahí la mirada de que no reducís esto de contar la historia solo con las acciones o omisiones de los a gente que hoy conocemos como próceres, sino que vas un poco más allá. Eso me pareció interesante.
Y lo que pasa es que a lo mejor durante muchos años, ojo, no solo en Argentina, pero en Argentina también, la historia estaba más vinculada con esto de los grandes líderes, los gobiernos y las batallas, poner así como esos hitos. Y en realidad, en las últimas décadas se investiga mucho en la economía, en la sociedad, en el género, en la vida privada, en la clase obrera, en, bueno, digo, un montón de preguntas más diversas que te permiten entender mejor, porque en realidad vos estudias historia para entender tu presente,
claro,
indirectamente. Y bueno, entonces, si estamos en un país que tiene sus dificultades, sus enfrentamientos, sus proyectos antagónicos, bueno, arranca como en el origen de ese país y pregunta, bueno, a ver, Argentina, ¿dónde arrancó? ¿Cuándo arrancó? ¿Cómo arrancó? Y por eso el libro este se pone ahí a principios del siglo XIX, en la guerra revolucionaria, y arranca un poco en ese periodo.
Eduardo, y a la vez te separás un poco de esta idea de que venís a derribar mitos, es otra la propuesta de tu libro.
Porque me parece como medio grandilocuente, ¿viste? Esto de decir, no, esperá, vengo a derribarte mitos. No, yo creo que uno en la ciencia lo que hace es, no sé, vos tenés ciertas preguntas que encontrás ciertas respuestas. Vas cambiando las preguntas y capaz que las respuestas que encontrás son mejores que las anteriores. Y dices, ah, mira, está mejor así. Pero a sabiendas de que dentro de, no sé, 10 años, 15 años, viene la investigadora fulana o el investigador mengano con preguntas nuevas y llego a decir, la pucha, es mejor que lo que veníamos haciendo. Por eso me parece que no sé cómo decir, tengo una postura más prudente, más modesta en un punto, como que uno se hace un lado y queda el conocimiento, queda más prolijo, eso, más prolijo, y a sabiendas que va a seguir mejorando después también, ¿viste?
Me gusta esa idea de empezar a preguntarnos me gusta esa idea, es un poco tonto dicho así, ¿no? Pero de empezar a preguntarse qué proyectos antagónicos había sin una mirada por ahí que sea, digamos, que demonice algunos de esos proyectos, sino poniendo en juego intereses y conflictos concretos.
Es que yo creo que, por lo menos a la hora de estudiar, está mejor. Digo, por supuesto que eso no significa que cada quien no tenga sus preferencias, sus empatías, sus adhesiones, sus ideologías, porque, bueno, forma parte de nuestro modo de estar en el mundo. Pero cuando estudiamos, si uno pone como esos preconceptos adelante, entendés menos, o hay áreas que no entendés. Y entonces me parece que no está bueno el no entender. Creo que mejor entendamos y, viste, como que ubiquemos, situemos a tales grupos con tales intereses y tales intenciones y tales proyectos, y después, porque eso también es una herramienta de análisis que te viene bien para presente. Los que estudiamos historia, no es que nos encanta revolver un baúl de recuerdos. No, eso es un método. Vos vas al pasado, pero lo que estás buscando entender es el presente. Y en ese sentido, cuanto mejor entiendas antes de ponerte a juzgar, más cabal es tu conocimiento, me parece a mí, ¿verdad?
Bueno, esta pregunta no sé si la vas a poder responder, pero ¿de qué te gusta hablar más? ¿De historia, de fútbol o de literatura?
Me gusta cambiar, ¿viste? Me gusta. Yo creo que lo bueno de tener varios trabajos distintos es que no te aburrí.
Claro.
¿Viste? Y cuando estás demasiado saturado de uno que le diste mucha bola, bueno, respirás haciendo otra cosa. Claro. Parece que está. La verdad que eso para mí es un privilegio tener. Claro. Como varios trabajos que me gustan, está bueno.
Claro, y con esos temas además es imposible aburrirse porque tenés para rato.
Yo creo que sí, y además en el fondo estás hablando de personas todo el tiempo. De nosotros, de nosotros como personas. Entonces, viste, indagar por distintos lados, por el lado de la ficción y por el lado de la ciencia, sobre quiénes somos, qué corcho hacemos acá en el mundo, y eso me parece que nunca te aburrí.
Claro, y ayer justamente hablábamos aquí con un compañero de la radio sobre el tema de historia y el fútbol, y coincidíamos, no sé si te lo pregunto a vos, que por ahí estás más en el tema, que quizás a los grandes historiadores o los libros de historias es como que el fútbol está o ninguneado o directamente ni siquiera figura, sobre todo los que estudian la historia desde un costado más social. Hace poco leí algo de Eduardo Galeano que decía algo así como que los libros de historia en el siglo XX al fútbol ni lo mencionan, como que no existe. ¿Cómo lo ves vos, que sos un futbolero, no solo de que te gusta mirar el fútbol y seguir a Independiente, sino de que lo mirás también desde otro punto de vista? ¿Crees que a la historia le falta un poco incluir a algo que mueve tantas multitudes como es el fútbol, sobre todo aquí en nuestro país?
Mira, yo creo, si hubiéramos tenido esta charla hace 20 años, ponele, yo hubiera sido muy pesimista y te hubiera dicho, sí, la verdad que la reflexión, pero histórica, sociológica, antropológica, está dejando el fútbol como demasiado costado. Pero me parece que en los últimos años está mejorando mucho eso. Por supuesto que es un camino, y a su manera pasa esto que hablamos al principio de la charla, viste, que una cosa es lo que se reflexiona en los ámbitos académicos y otra cosa es lo que le va llegando casi como por goteo a la sociedad, viste, de que se vaya enterando. Pero me parece que tanto a nivel, vos fíjate, hasta el nivel de la literatura, figuras como Roberto Fontana Rosa o como Osvaldo Soriano, vos mencionabas a Galeano, figuras que se dieron la libertad de tomar al fútbol como materia literaria en ese caso, y hoy en día el mundo cultural no puede estar de espaldas a ellos. Me parece que con la historia, la sociología, la antropología, tiende a pasar lo mismo. O sea, el fútbol es mucho más que un grupo de muchachos o ahora un grupo de chicas corriendo tras una pelota.
Claro. Ahí justo mencionaste al Negro Fontana Rosa, y bueno, lo venimos diciendo aquí, nuestra emisora cambió de nombre, de ser Radio Nacional Rosario, pasó a ser Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. ¿Cuánto crees que hizo el Negro Fontana Rosa en vos particularmente como escritor? Digo, lo imagino que hayas que eras muy lector de él, pero después pasaste a formar parte del equipo de escritores. ¿Cuánto crees que hizo el Negro Fontana Rosa en ustedes como escritores en esto de habilitar un poco a que se pueda escribir de fútbol?
Bueno, eso mismo que decimos, Facundo, de habilitar un campo, mucho, ya eso solo es abrir un espacio para que otro montón de gente pueda escribir, pueda publicar, sea legítimo, viste, como que esté bien hacerlo, y para el público también abrirlo. Me parece que Fontana Rosa, no solo como en todas las facetas de su producción, porque pienso su humor gráfico es de una profundidad y de una exquisitez conceptual que durante muchos años va a haber que estudiarlo, y su literatura va mucho más allá de los cuentos de fútbol. Entonces, claro, son tan buenos los cuentos de fútbol que son como una locomotora que te lleva puesto. Pero el Negro debe tener 200 cuentos publicados y a lo mejor 40 son de fútbol, ¿no? Y los otros son maravillosos.
Sí, sí.
O sea, y hay un registro de la coloquialidad de las voces orales urbanas y suburbanas de la Argentina que el Negro te las ha dejado ahí, digamos, inmortalizadas literariamente, pero son una cantera etnográfica para los que lo quieran investigar.
Claro.
O sea, hay poca gente que te deje tanto.
Sí, sí. Y bueno, ya para ir cerrando, no te puedo preguntar, dejar de preguntar, digo, algo de fútbol específicamente. Ayer ganó Boca, ya sabemos todos, se viene una definición. Y está Independiente, sí, como protagonista. No el protagonismo que a vos te hubiese gustado tener, imagino,
claro,
que fuese,
sí,
la posibilidad de ser campeón, sino que va a estar una especie de árbitro. Y está,
sí,
esto que se genera del morbo, viste, que hablan tanto, que Independiente se va a dejar ganar, que River va a hacer lo mismo. ¿Cómo vos, como ya acá, sacate el saco de escritor, historiador, digo, vos como hincha de Independiente, ¿Cómo analizás esa cuestión de, bueno, pero si gano puede ser que mi máximo rival salga campeón? ¿Cómo lo ves?
Mira, a mí hay algo que me pone muy contento, que es que la enorme mayoría de hinchas independientes y de socios independientes que leo en las redes están convencidos de que Independiente tiene que salir a ganar. Porque está jugando Independiente, o sea, juega Independiente, trata de ganar. Y cuando digo tratar de ganar, lo digo porque el presente futbolístico de Independiente,
claro,
es horrible, tirando espantoso. Pero
perdón que te interrumpa, Eduardo, pero de eso que vos bien decís que ves en las redes sociales, ¿cuánto hay de, bueno, sí, todos decimos que, pero por dentro hay un poco,
mira,
de...
No lo sé. Yo creo que para Independiente, que viene, digamos, a veces los malos momentos te hacen pensar mucho sobre quién sos y sobre qué te importa de lo que sos.
Okay.
Me parece que en Independiente hay una linda reflexión en sus socios, en sus hinchas, que tiene que ver con qué te hace quién sos. Y siento que, y te doy un par de ejemplos. Independiente casi le arruina la vida a Newell's Old Boys en 2004, ganándole, cuando aparte eran, las hinchas eran amigas,
sí,
y todo el mundo decía, Independiente va a ir para atrás. Independiente le ganó a Newell's y casi le arruina el campeonato. En 2014 Racing salió campeón con Lanús muy cerca, tres fechas antes Independiente le ganó a Lanús en cancha Independiente. O sea, creo que Independiente y la gente Independiente mayoritariamente siente que tenés que salir a ganar. Después lo que pase, que pase lo que pase, pero ¿dónde se cifra la grandeza? ¿En lo que decís o en lo que haces? Creo que lo que haces.
Claro, está bien. Eduardo, bueno, nos quedaron, como por supuesto, un montón de temas. Estás leyendo además cuentos, que también es algo nuevo, me parece, en vos, en Instagram, todos los domingos. Así que también invitamos a aquellos que quieran gozar un poco de buena literatura. Y bueno, y nos vemos hoy 18:30 en Homo Sapiens.
18:30 en Homo Sapiens para firmar algunos libros, sacarnos una foto, charlar un rato. Siempre viene bien.
Perfecto. Eduardo, muchísimas gracias. Un gusto.
A ustedes, que anden bien, hasta siempre.
Bueno.